Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así, amigos, comienza nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder estar juntos, qué lindo poder saludarte. Bienvenido, bienvenida, María Belén Rodríguez es mi nombre. Y ya quiero presentarte a quien está conmigo, aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Estoy hablando de la doctora Gisela Maldonado. Doctora Gisela, qué alegría poder compartir junto a ti otro Vida y Salud. Bienvenida.
Gracias, María Belén. La alegría siempre es mía porque aprendemos tanto. Yo disfruto de aprender, la verdad. Y espero que nuestros amigos, tú que nos estás escuchando y de donde sea que estés, también puedas aprender el día de hoy. Porque tenemos un invitado que es parte de la casa, que ha participado en muchos Vida y Salud con nosotros y siempre tiene ese conocimiento ahí para entregar de una forma clara, precisa, simpática, agradable. ¿Cierto, María Belén?
Cierto, Gisela. Hoy vamos a hablar con Juan Felipe Lascarro. Él es nuestro invitado. Él es magíster en terapia familiar sistémica, es conferencista, es formador, es coach. Es escritor del libro de la herida, la sabiduría. Y para nosotros siempre es un gusto saludarte, Juan Felipe. ¡Bienvenido!
¡Hola, hola! Muy buenos días, doctora Gisela, María Belén, todos nuestros oyentes. Feliz de amanecer con vida y estar hoy ustedes con ustedes aquí en Nuevo Tiempo. Siempre trayendo mensajes de esperanza, de restauración. Y la más importante, con propósito, demostrar a nuestro amado Creador, Cristo Jesús. Así que estoy muy feliz de estar con ustedes. Muy buen día para todos.
¡Qué alegría, Juan Felipe! A ver. Gisela, ¿qué tema el de hoy? ¿Qué tema?
Así es. Hoy estaremos hablando sobre la amnesia digital. ¿Habías escuchado ese término? Y aquí viene, ¿cierto?, relacionado con el uso de pantallas. Vamos a ver si el usar las pantallas está afectando nuestra memoria. Y para eso queremos que tú, amigo, amiga, puedas participar. Quizás tú tienes a tu hijo, tú mismo ahí usando mucho las pantallas, tienes alguna duda, quieres entender mecanismos y si esto verdaderamente afecta y qué hacer al respecto, entonces aprovecha de escribir, de comunicarte, de mandar tu mensaje, sea escrito, sea en audio, a nuestro WhatsApp. Estamos aquí. Pamela está con nosotros acá en el estudio de Radio Nuevo Tiempo Internacional, lista con el celular para que puedas entonces mandar tu mensaje al +5512 9815-129, lo voy a decir de nuevo porque erré, +5512 9815-129. Así es que esperamos tu mensaje.
Excelente, Gisela, excelente. Y vamos, Juan Felipe, si te parece, adentrarnos en este tema tan importante que trajiste para tratar con nosotros hoy sobre la amnesia digital y si realmente el uso de las pantallas podría estar afectando nuestra memoria. Bien, tal vez nosotros escuchemos ese término amnesia digital y no sepamos mucho de qué se trata. Por eso me gustaría que pudieras explicarnos, contarnos qué significaría esto de la amnesia digital y por qué este tema está preocupando cada vez más.
Claro que sí, María Belén. Bueno, como terapeuta y cristiano, entiendo profundamente que nuestra mente es el templo donde Dios se comunica con nosotros, especialmente ahí en la corteza prefrontal. Y obviamente, pues el cerebro es ese motor que impulsa las relaciones que tenemos constantemente, los proyectos de vida, y obviamente, pues este entorno actual de hiperconexión está reconfigurando nuestra arquitectura cerebral, ¿no? Así que si hablamos de la amnesia digital, vamos a entenderlo como aquel fenómeno de olvidar información que lastimosamente estamos confiando a un dispositivo digital para que lo guarde. Es interesante que la tecnología cada vez dice que tenemos celulares inteligentes y los seres humanos pues estamos retrocediendo en ese proceso. Entonces, la amnesia digital, imaginémoslo como una forma de externalización de la memoria. O sea, como que tenemos un dispositivo aparte conectado que es el que guarda todo lo que tiene que ver en la memoria. Y obviamente, pues lo que hace el cerebro a nivel biológico es tratar de encontrar dónde poder ubicar las cosas. Entonces, este tema nos está preocupando mucho hoy en día. Hay muchas investigaciones, hay muchos estudios que hablan sobre la amnesia digital, porque no es solamente un olvido casual, queridos amigos. Estamos viendo el surgimiento de la demencia digital. Ese término es muy importante que lo tengamos en cuenta. La demencia digital. Entonces, ¿qué es la demencia digital? Pues es un deterioro cognitivo similar al de las fases iniciales de una demencia, escúcheme lo que se está viviendo hoy, en adultos jóvenes. Eso no debería estar sucediendo. En el pasado, digamos, sucedía con personas adultas, el tema del Alzheimer, pero esta demencia digital ya la estamos viviendo con muchos jóvenes adultos. Y hay investigaciones que sugieren que las generaciones actuales hoy en día, al estar expuestos a pantallas en esos periodos críticos de desarrollo que está teniendo el joven, podría verse un aumento de 4 a 6 veces de las tasas de Alzheimer en el año 2060. Así que ese es un tema para prestar mucha atención, porque hoy ya lo estamos viviendo. Como lo dije al inicio, el cerebro, que es el que nos da, es nuestra torre de control, la capacidad para relacionarnos, para pensar, está cada día deteriorándose más. Y obviamente, si lo vemos desde la perspectiva de la Biblia, esto nos está alertando a nosotros una responsabilidad como mayordomos. ¿De qué? De nuestra mente, esa mente que nos regaló el Creador. Y si la atrofiamos definitivamente, pues nuestra capacidad de recordar, vamos a estar limitando nuestra capacidad de poder meditar en esas promesas de Dios y obviamente pues en la historia de la salvación. Así que ese es un tema que es muy importante, que si están allí y usted piensa desconectarse y decirse me voy a trabajar, mire cómo usted se conecta, porque hoy vamos a hablar lo que la amnesia digital está haciendo en la raza humana.
Excelente, excelente, Juan Felipe. Y esto se da precisamente por la conexión cada vez mayor que tenemos, ¿no? Con ese estar tanto en los dispositivos. Es especialmente por eso, porque cada vez estamos, pareciera que más conectados, cada vez existe más tiempo frente a una pantalla. Es eso precisamente, así Juan. Es.
Sí, lastimosamente, y no solamente eso, María Belén, sí. Nosotros teníamos desde hace 10 años este tema de la pantalla y que obviamente pues está atrofiando la corteza prefrontal, sí. Pero ahora la cosa ha empeorado. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos procesando el pensamiento, que es tan importante. Uh-huh. Hoy en día con una tecla tenemos todas las respuestas. Hoy en día se están haciendo tesis a punta de ChatGPT y eso definitivamente uh-huh. podrían decir algunos, oh, mira, qué inteligente soy, ¿no? Tengo el ChatGPT, pero realmente a nivel cognitivo, mental, de pensamiento, de procesar, está deteriorándose cada día más nuestro cerebro.
Todo. Uh-huh. Y ahí, o sea, ¿cómo es que este uso constante de las pantallas está afectando la atención, la concentración y la capacidad de recordar? ¿Cómo hace eso?
Doctora Gisela, el impacto es muy profundo y lo peor es que es multidimensional, o sea, no solo es una sola parte, sino muchas funciones. Por ejemplo, la fragmentación de la atención, si hablamos de la atención, miren, el cerebro humano no está diseñado para esto del multitasking digital que constantemente los seres humanos estamos haciendo. Entonces, lo que ocurre realmente es un cambio rápido en el foco de la fragmentación de la atención. Entonces, lastimosamente, se están haciendo investigaciones y se está estimando que tras una interrupción digital, usted, digamos, está en su actividad, trabajando, está leyendo algo, está compartiendo en familia, y usted lo interrumpe inmediatamente el celular, un mensaje, algo que llegó, usted tarda 25 minutos en volver a recuperar el nivel óptimo de concentración. Entonces, aquí podríamos decir, si usted en este momento está trabajando, está leyendo algo y tiene el celular al lado, ese es el peor enemigo, porque va a fragmentar tu atención. Y es volver a esperar 25 minutos para que nuestra atención vuelva a enfocarse en el proceso que estábamos haciendo. También se ha descubierto que hay pues atrofias en las estructuras claves. Miren, Hay algo interesante. Hay que ver ahorita, yo creo que ahorita podemos compartir qué tan beneficioso ha sido todo este tema tecnológico, pero hay que tener mucho equilibrio. El uso excesivo del GPS, algo tan sencillo. Por ejemplo, está reduciendo la actividad en el hipocampo. ¿Qué hace el hipocampo? Es esa área vital de la memoria y la navegación espacial. Entonces, al yo dejar que un Maps me oriente a mí, pues obviamente vamos a empezar a perder la habilidad de orientación. Entonces hay gente que utiliza el GPS y después ya ni siquiera sabe llegar a la casa si no lo coloca. Y han habido estudios, inclusive en Londres, donde muestran que los taxistas no utilizan el GPS y ya se conocen de alguna manera las rutas y su GPS es en la cabeza. Y los estudios que han encontrado es cómo la capacidad de navegación espacial y de la memoria ha mejorado en estas personas. Otra cosa que se afecta, cuando nos sobreexponemos tiempo constante, más de 8 horas, 9 horas al celular, ojo, no necesariamente tiene que ser continuo, eso está revisando el celular, la pantalla, eso está generando una fatiga mental y nos está convirtiendo en un término muy interesante que lo leí estos días en una investigación, en zombies del scrolling. Es decir, esa es una navegación pasiva sin propósito. Usted se sienta y comienza a hacer scroll y pasa sin sentido, perdiendo lo más importante que tenemos en la vida, que es el tiempo. Y obviamente, pues también tiene hay un estudio que demostró que a veces tomar fotografías, mire, es que son cosas tan sencillas que uno diría, ay, pero así es de grave, sí. Miren, ese estudio demostró que tomar fotografías, por ejemplo, en un lugar, vamos al campo, a la playa, especialmente pues al verde, nos ponemos a tomar fotografías y el estudio demostró que tiene mucho más efecto para el cerebro si nosotros estuviéramos presentes ahí, nos desconectáramos, viviéramos el lugar, no se lo delegáramos a una cámara. Eso disminuiría mucho el agotamiento mental que tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren que en Primera de Reyes 19:12 hay una historia muy interesante que es la de Elías, ¿no? Dice que estaba en esa cueva y escuchó un fuerte viento, después un terremoto, fuego, y Dios le dijo, no, yo estoy en la voz apacible y delicada, y lastimosamente estamos impidiendo esa reflexión profunda necesaria para poder comenzar a sanar muchas heridas, muchos traumas, o peor, para poder solucionar momentos del día a día. ¿Por qué? Porque ya no estamos escuchando la voz apacible y delicada, porque esta hiperconexión nos lo ha quitado. Y lo peor, no nos estamos dando cuenta. Pero hoy con Nuevo Tiempo, pues creo que van a muchos a estar alertas a este tema de la amnesia digital y al cuidado de una demencia digital.
Me encanta lo que estás diciendo, Juan Felipe, porque cuán fácil es caer en esto real, ¿no? Es algo que creo que a la mayoría nos pasa. Mira, hoy cuando venía para el trabajo en el auto, me llamó la atención porque pasé por al lado de un jovencito que venía en bicicleta. ¿Y podés creer que venía en bicicleta viendo el celular? Y yo dije, ni siquiera la bicicleta lo deja el celular. Se va a redistraer porque le puede pasar cualquier cosa, imagínate. Estaba con la cabecita en el celular mientras iba manejando su bicicleta. ¡Qué interesante cómo el celular ha llegado a ser tan parte de nosotros! Y incluso, Juan Felipe, ¿te tenemos? ¿Te tenemos por ahí? A ver. Estamos conectados. Juan Felipe. Incluso me quedé pensando precisamente en esta realidad, en esto que estamos hablando hoy con Juan Felipe, amigos, de esto que pasa cuando parece que nos quedamos como zombies realmente del scrolling. Juan, una pregunta que mientras te escuchaba me surgió en la mente. Esto de estar con la pantalla del celular haciendo scroll, todo, ¿es diferente a, por ejemplo, si tenés que trabajar usando la tecnología, usando las pantallas, ¿no? ¿O cómo sería?
Bueno, sí, hay una diferencia muy interesante y vamos a dar el concepto aquí técnico, científico, igual lo vamos a explicar para nuestros oyentes. Mira, para nosotros poder entender la diferencia que hay entre la tecnología como herramienta para el trabajo, porque pues hoy en día, después de todo este tema de la pandemia, mucha gente, tanto estudiantes como trabajadores, tuvieron que conectarse, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre esa tecnología como herramienta o depender de ella y volvernos pues scroll zombies, es que uno tiene que ver con el andamiaje cognitivo y otro frente a la deuda cognitiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan raro? Miren, la tecnología como herramienta es ese andamiaje cognitivo. ¿Cómo es eso? Esa es la que se está usando para reducir de alguna manera la carga mental en tareas operativas. Ojo, no en todas, pero sí nos ayuda a poder reducir cargas, como corregir, digamos, una sintaxis o buscar un dato rápido. Excelente, eso nos puede ayudar. Y el objetivo de la herramienta es que nos ayude para agilizar tiempo, para que ese tiempo lo aprovechemos en cosas útiles, pero lastimosamente no lo hacemos. Entonces, que en ese momento de andamiaje cognitivo, que es la tecnología como herramienta, lo que estamos permitiendo es que el cerebro se pueda enfocar en esos procesos de alto valor, como la creatividad, el análisis crítico, la sintaxis, la síntesis, más bien. Entonces, ahí tenemos que comenzar a analizar. O sea, la herramienta la estoy utilizando para ahorrar mi tiempo y aprovechar ese tiempo para hacer cosas propias de la raza humana, que hemos sido creados de una manera maravillosa. Obviamente, pues hay un toque de pecado, pero eso no nos quita que podamos ser creativos. Pueden existir hoy en día Albert Einstein, pueden existir Salvador Dalí, puede haber gente buena, pero lastimosamente todas estas redes sociales nos están ahogando. Ahora, ¿cuándo se convierte en una dependencia? Bueno, eso ocurre cuando delegamos, por favor, apréndanse esa palabrita, delegamos todas las resoluciones de nuestros problemas y lo peor, nuestro pensamiento lógico, algoritmos. O sea, al no haber una fricción cognitiva, es decir, un esfuerzo mental, al no haber ese esfuerzo mental, ¿qué va a suceder? Las conexiones neuronales se van a debilitar y por eso sentimos que cada vez pensamos menos, cada vez evaluamos menos, cada vez tenemos menos creatividad. Recordemos, queridos amigos y oyentes, la memoria es como un músculo. Si no se usa, se atrofia. Si usted no va al gimnasio y no camina, va a quedar oxidado. Y cuando llegue a los 50, 60 años, va a aparecer unas papitas esas light que come la gente. ¡Crash, crash, crash! Le va a sonar por todo lado. Porque lo que no se usa se atrofia. Entonces, como seres creados a la imagen de un Dios maravilloso, nosotros poseemos una capacidad cerebral ilimitada. Pero si la usamos adecuadamente, el peligro de la dependencia es que nos convertimos en esos pasajeros pasivos, ahí tranquilos, de nuestra propia vida, en lugar de eso nosotros realmente exploradores, esos exploradores activos de nuestro propósito, de los planes que tenemos. Entonces, a tener muy en cuenta eso, la tecnología como herramienta, un andamiaje necesario para aprovechar el tiempo, o se está convirtiendo en una dependencia y es una deuda cognitiva donde ya los algoritmos y estos aparatos están haciendo el trabajo que nosotros realmente deberíamos hacer.
Mira, estamos en estos momentos, ¿cierto?, escuchando un tema muy importante, un tema que debería ocupar nuestra preocupación, lo diría así, en el sentido de que hay cierta demostración de que nuestra atención, concentración y la capacidad de recordar se ven afectados por las pantallas. Pero a pesar de que esta realidad está entre nosotros, siempre hay formas de evitar que estos problemas nos afecten. Y entonces, vamos a aprovechar a nuestro especialista de hoy, Juan Felipe. ¿Podrías tú darnos justamente consejos en relación a hábitos prácticos que nos ayuden a justamente recuperar concentración, memoria y descanso mental, aún teniendo que usar nuestras pantallas?
Sí, doctora Gisela, definitivamente pues ese es el mundo que nos ha tocado. Lo que necesitamos es realmente no adaptarnos, sino que necesitamos es saber qué hacer en medio de este mundo tecnológico que tenemos. Entonces, para nuestros amigos que están allí, que de pronto pueden estar pensando, wow, yo he caído en esto, mis hijos han caído en esto, pues vamos a regalar unos cuantos tips para que usted esté atento, porque hay que restaurar nuestro cerebro, ese cerebro que el Creador nos dio, y obviamente hay que seguir protegiendo nuestra salud emocional. Entonces, podemos implementar algunos hábitos ya sustentados por la ciencia, y de hecho, hay un libro que a mí siempre me gusta recomendar literatura, que se llama Sin Límites. Es de un autor, Jim Quick, que la historia de él es muy, muy interesante. Él tuvo un accidente de pequeño pero él a través de hábitos y cómo potencializar realmente las capacidades que tiene el cerebro, en ese libro nos da muchas técnicas y voy a compartir algunas de él porque me parece muy puntual. Número uno, la higiene matutina cerebral. ¿Qué es eso de la higiene matutina cerebral? Miren, al despertar, por favor, queridos oyentes, evitemos el celular, ¿no? Que es que voy a mirar qué pasó en el país, que voy a revisarla y no, evite, por favor, conectarse al celular. Más bien, levántese y haga algo interesante, hidrátese. Recuerden que el cerebro por ciento es el 80% de agua, entonces tome un vaso de agua, eso sí, no tan helado, tibio, para que el cerebro diga, wow, comenzó el oxígeno, lo que realmente va a permitir fluir muchas cosas. Y siempre se recomienda como parte del proceso de evitar esa amnesia digital, que hagamos nuestra cama. Ah, pero es que yo estoy casado, casada, y mi esposo no se levanta. Pues cuando se levante, usted va y la atiende, no lo vaya a botar al piso antes de hora. Pero haga la cama, eso es un éxito temprano para nuestra mente que esté clara. Otro punto importante que está atacando el Alzheimer, cepíllese los dientes con la mano opuesta a la que normalmente usted usa. Porque aunque usted no lo crea, si usted toma el hábito todas las mañanas de cepillarse con la mano opuesta, usted va a empezar a crear nuevas conexiones neuronales. Aplique, por favor, la regla 20-20-20. No se olvide, esta es la más importante. Si se olvida de todo lo que le he dicho, no interesa, pero esta, por favor, póngala en cuenta. Mire, por cada 20 minutos frente a la pantalla, sea celular, tablet, computador, televisor, lo que sea, por cada 20 minutos frente a una pantalla, por favor, usted va a mirar un objeto a 20 pies. 20 pies son aproximadamente 6 metros de distancia. Entonces, 20 minutos de pantalla, usted para, va a mirar, por favor, un objeto que esté a 20 o 6 metros de distancia durante 20 segundos. ¿Qué propósito tiene esto? Pues reducir la fatiga ocular y mental. Entonces, 20, 20, 20, no lo olvides. Por favor, retomemos la lectura en papel. Yo sé que a veces nos gusta leer, que hay en la tablet, ¿no? Por favor, fomentemos esa lectura de libros físicos. No hay nada más maravilloso que uno leer el papel. Ay, cuando el libro es nuevo, huele más rico. Y si es guardado en la abuelita, mejor todavía. Miren, la lectura profunda va a mejorar la función ejecutiva y obviamente, queridos amigos, reduce esa adicción a las pantallas. Haga esa dieta cerebral. ¿Cómo la hace? Consuma alimentos como arándanos. Yo estos días por ahí a veces me conecto y escucho a la doctora Gisela. Ella tiene muchos temas para las damas. Pues yo no soy dama, pero yo saco muchas cosas interesantes para mi salud ahí. Entonces, allí, por favor, consuma esos alimentos como los arándanos. ¿Por qué? Porque va a proteger del estrés ese oxidativo. Eso es un antioxidante muy bueno. Coma nueces. Las nueces le mejora el ánimo. Si usted ve, querida amiga que nos está escuchando, que su esposo tiene cara de bravo, de bulldog, compre nueces, póngalo a comer nueces y usted se va a dar cuenta cómo le va a mejorar el ánimo a ese hombre, a ese varón de Dios que le ha regalado. Y por favor, consuma vegetales de hoja verde. Necesitamos consumir menos carne y más vegetales. La práctica de la gratitud, doctora Gisela y María Belén, es escribir un diario de gratitud todos los días. Ese tema en los diarios, que es de la mujer, de la niña, no, todos los seres humanos. De hecho, en mis partes, y si aquí hay oyentes y pacientes míos escuchándome, saben que yo los tengo escribiendo. Escriban un diario de gratitud porque eso va a nutrir el cerebro y se asocia con una mayor longevidad, salud emocional, proyectos de vida. Aprenda algo. Miren, este es el método FASTER. También es muy bueno. Aprenda usted algo, alguna habilidad, pero con una intención de enseñárselo a otro. Cuando usted aprende algo y se lo enseña a otro, usted está activando esa retención de las cosas que está aprendiendo de una forma mucho más estructurada. Y qué lindo, nuestros queridos oyentes, que podamos vivir el sábado digital. Yo lo hago. A mí me gusta invitar siempre a mis amigos. El sábado digital. Ah, el sábado digital es estar conectado. No. El sábado digital es implementar periodos de desintoxicación digital. Es decir, dejo el celular a un lado, los operadores tampoco de telefonía trabajan en sábado, se queda ya quieto, disfruto el sábado de las amistades en la iglesia, de mi familia, de compartir un almuerzo. Usted no sabe qué bendición es eso para el cerebro. Y obviamente, pues esto se va a alinear con el principio bíblico del sábado, ¿no? Un descanso integral. Su cerebro también necesita descansar, que nos va a permitir, pues obviamente, desconectarnos para poder conectarnos con esa creación que nuestro Salvador y nuestro Dios nos ha dado. Y lo más lindo, disfrutar del tesoro que Dios nos ha regalado, nuestra familia. Así que a tomar en cuenta estos puntos que hemos dado, y yo creo que el Espíritu Santo va a trabajar en la restauración de nuestras emociones, nuestra mente, y lo más lindo, en nuestras relaciones familiares.
Excelente, yo ya aquí anoté Y la que no podíamos olvidar era la regla 20-20, ¿cierto?
20-20-20, 3-20.
20-20-20, ya olvidé el último 20, ¿viste? No. Ya, la regla 20-20-20, 20 minutos, después de 20 minutos frente a la pantalla, miro un objeto a 20 pies que equivale a 6 metros por un total de 20 segundos. ¿Cierto?
Es correcto. Ya. Es eso es poderoso.
Es poderoso. Es. Pero diste muchos más consejos. Agradecemos por eso. Esperamos que los amigos ahí también hayan anotado estos consejos. Aprovecha de leer, ¿cierto? Comer saludable, practicar la gratitud, aprender algo y enseñarlo y hacer cosas diferentes, ¿no? Para hacer nuevas conexiones neuronales. Bueno, dijiste más, pero para redondear algo. Y yo quería además de todos estos consejos que Juan Felipe acaba de darnos, recordarte que La Nuevo Tiempo tiene para ti revistas a través de las cuales puedes aprender mucho. Y hay una revista que se llama la revista Padres Preparados, Hijos de Carácter. Y tú vas a decir, ¿y qué tiene que ver eso con el tema de amnesia digital del cual estamos hablando hoy? Pues muy bien, déjame decirte que en esta revista, que fue escrita por una terapeuta de familia, vas a encontrar en la lección 7 mucha información sobre el uso de las pantallas. ¿Qué es lo que eso está produciendo en nosotros? ¿Qué está produciendo en nuestros hijos? Los daños físicos, los daños mentales, emocionales, morales e inclusive espirituales que el mal uso, el uso inadecuado de pantallas está provocando. Pero también vas a encontrar consejos de que no se trata solo de prohibir el uso de las pantallas, sobre todo para nuestros hijos, sino de fortalecer en el hogar, en la familia, ¿cierto? La interacción, para que justamente mediante mayor comunicación, mediante el afecto, el respeto, el juego, etcétera, los chicos puedan salir de las pantallas y crecer en una relación sana familiar y también crecer con salud. Entonces, aprovecha esta revista, solo tienes que pedirla al WhatsApp, más 5512-9815-129. Escribe ahí, quiero la revista Padres Preparados y ya nuestra escuela bíblica te la hará llegar, sea en formato digital o en formato físico, dependiendo de dónde estés acá en el planeta. Con ese regalo, ahí tienes más para profundizar en esta temática tan importante.
Excelente, excelente, doctora Gisela. Qué lindos los materiales que tenemos como Radio Nuevo Tiempo. Amigos, aprovecha tú que nos estás escuchando todos esos materiales que son especialmente preparados para ti, para nosotras también, para que podamos aprender, para que podamos crecer. Y hoy estamos aprendiendo junto a Juan Felipe Lascarro sobre un tema del día a día. Y un tema en el cual realmente necesitamos reflexionar. Amnesia digital, el uso de las pantallas afecta nuestra memoria. Y bueno, Juan Felipe, tú ya mencionaste algunos hábitos prácticos que pueden ayudarnos a recuperar la concentración, la memoria, el descanso mental en medio de tanta pantalla. Y me gustaría, si quisieras mencionarnos algo más respecto a este tema.
Ya, miren, hay algo muy, muy interesante que está sucediendo con los seres humanos. Y es que dicen, yo leo algo y después no me acuerdo. Se me va como la memoria, ¿no? O sea, ¿por qué leo algo y al final como que la memoria se va? Miren, si nosotros nos dedicamos ya sea a leer en una pantalla o a leer lastimosamente o en un libro físico, estamos de alguna manera olvidando. ¿Por qué? Porque ya hemos comenzado a hacer un deterioro en nuestra mente. Ahí en el Instagram, que mucha gente ya lo conoce, Juan Felipe Lascarro, hay un video que yo he compartido cortito donde les explico del famoso síndrome del celular que vibra. No sé si a ustedes, queridos oyentes, les ha sucedido que usted anda con su celular, ya sea en el bolsillo, en la cartera, o la tiene encima del escritorio, alguna mesa, y de un momento a otro usted como que siente que llegó un mensaje y vibró, y cuando usted va a mirar no hay nada. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Me están asustando? No, no es que te estén asustando, es que lastimosamente el cerebro en ese proceso de externalización de los procesos mentales, cognitivos que está teniendo el celular en vez de ti, tu cerebro está llevando a que lastimosamente comiences a sentir cosas que no son. El cerebro ha asociado ya ese vibrado del celular, ese moverse, y obviamente como el cerebro se está necesitando de algo, está necesitando el cerebro de consumir eso para poder vivir, pues va inmediatamente a esa fuente externa. Muchos dicen que el celular para muchos se les ha convertido en una extensión del brazo, ¿no? Y no pueden vivir sin el celular. Entonces, ese tema de que no recordemos lastimosamente es porque las pantallas, cuando lo leemos de una forma superficial, y el cerebro se está acostumbrando a escanear. Una cosa es leer y otra cosa es escanear. Ustedes saben que yo también me muevo en el mundo comercial y a veces desde la perspectiva pues de ventas y marketing, que es muy importante, uno hace una publicación y pone el precio grande, tanto cuesta el valor. Y lo primero que pregunta la gente, ¿y cuánto cuesta? Pero hombre, ¿no estás viendo allí? No lo está viendo, porque muchos en ese proceso de scroll no están leyendo, entonces le están quitando la capacidad al cerebro de poder concentrarse, leer, procesar y entender. Por eso es que tú lees a veces libros y no lo recordamos. Entonces, lo que hace el cerebro es escanear rápidamente buscando una información, pero no procesarla.
Y yo quería hacer la pregunta ahí, Juan Felipe, en el caso específicamente de los niños y de los adolescentes, ¿hay... ¿Se ha demostrado si en el caso de ellos hay más problemas de atención por el exceso de pantallas en relación a lo que pasa con los adultos o no hay diferencia?
Sí, totalmente. Lamentablemente sí, ustedes saben, y porque digo ustedes porque eso es de conocimiento, que los niños en su proceso de crecimiento pues son una esponja, ¿no? Son mucho más vulnerables y la ciencia ha demostrado que hasta los 7, 8 años un ser humano desarrolla todas las funciones cognitivas, todo lo que tiene que ver casi un 95%, pero queda un 5% de desarrollarse hasta que termina la adolescencia. Y ese 5% lastimosamente está en la corteza prefrontal, que se activa con luz, sonido y movimiento. Nos explica muy claramente la doctora Marian Rojas Estapé. Y lo más doloroso es que esa luz, sonido y movimiento pues no son cosas naturales, no son procesos a largo plazo, sino que lastimosamente pues es una pantalla. Entonces podríamos responder, doctora, que lamentablemente sí. Y el riesgo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque recuerden que esos cerebros están en ese proceso de formación. Es más, mire, ahora recordando, se ha visto, yo he leído investigaciones que hablan que el uso excesivo de las pantallas en niños y jóvenes está muy ligado, o sea, no se ha comprobado 100%, pero sí hay investigaciones que están mostrando que ese exceso de pantallas está muy ligado al aumento de los síntomas del TDAH y la impulsividad. Y es lógico, porque un niño hoy en día es hiperactivo. Miren, Yo tengo una niña de 8 años y ella tiene un compañerito que yo cada vez que lo veo, literalmente yo me asusto, a mí me da miedo, me da terror el chiquito, porque ahora hay unas frases ahí que 6-7, yo no sé qué si es 6-7, pero es una vaina que uno no le encuentra sentido, pero cada vez que ese niño, no sé si ustedes lo han visto, comienza a mover sus manos y comienza a decir 6-7, los ojos comienzan a moverse desorbitadamente, yo veo y a mí me da terror. Obviamente no vamos a decir pues que el niño está loco ni está endemoniado, nada de eso. Sencillamente el cerebro está tratando de acoplarse. Ustedes saben que los ojos son una fuente muy maravillosa para entender qué es lo que pasa en el cerebro. Entonces, en los adolescentes esa capacidad de concentración lastimosamente se ha reducido drásticamente. Y también hay estudios que sugieren que solo logran enfocarse hoy en día los jóvenes, nuestros hijos, en una tarea por 65 segundos. Después de 65 segundos, esas pobres maestras de colegio tienen que hacer hasta piruetas para poder concentrar a esos chicos. Los maestros tienen una competencia muy grande. ¿Cómo hago yo para tener a un niño 4, 5, 6 horas sentado en un aula cuando ellos hoy en día están solamente enfocados en 65 segundos antes de comenzar a buscar un nuevo estímulo? Y pues de ahí es donde vienen todos los síntomas del TDAH y la impulsividad. Entonces, en resumen, doctora Gisela, está afectando totalmente la mente de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y lo peor es que a veces pues nosotros por querer tener más tiempo, porque vivimos también hiperconectados, por estar nosotros conectados, pues le estamos quitando lo más preciado que ellos necesitan, que es atención y tiempo, ¿no? Así que hay que ponerle cuidado a ese tema.
Juan Felipe, ¿y cuáles serían las señales entonces, pensando en una persona, ¿no?, que indican que realmente estoy dependiendo demasiado del celular y se tiene que prender la alarmita para decirme, epa, vamos a parar un poco porque esto va a terminar haciéndote mal en tus funciones ejecutivas y todo lo demás?
Sí, María Belén, bueno, la más típica, ¿no? Y uno los ha visto, cuando comienzan a sentir ansiedad o angustia, si se les ha olvidado el celular, si no tienen conexión de Wi-Fi o si se quedan sin batería. Eso parece que les hubieran quitado, mejor dicho, la vida entera. Comienza un desespero, cambia su rostro, cambia su actitud, se vuelve más rebeldes. Y ojo, no estamos hablando solamente de niños y jóvenes, estamos hablando de adultos. Adultos que hoy en día necesitan un celular. Si no tienen el celular, se les acaba la vida. Otra, las famosas prácticas zombie scrolling, que ya les expliqué. Navegar por redes sociales sin un propósito claro, solo por impulso. O sea, no tengo nada que hacer y en vez de quedarme quieto, pensando, procesando, buscar otra actividad, pues la más fácil que el cerebro, que ya se está acostumbrando, es ir a navegar, a mirar y pasar, a hacer scrolling sin ningún sentido. Si tú estás haciendo eso, prenda la alarma y diga, algo raro está sucediendo acá. El revisar el teléfono constantemente es asociado a este tema que les dije, de sentir que está vibrando cuando realmente no es, sino que tu cerebro de forma automática te lo está diciendo. Y ojo, aún en conversaciones importantes hay gente que está hablando con uno y de un momento a otro saca el celular solamente para mirar la hora. No, no es para mirar la hora, es porque tu cerebro te está diciendo consume lo que te hace falta, consume. Hoy en día las redes sociales se han convertido en una droga para muchas personas. Si usted no puede tener control de entrar a una red social en un día entero, también póngale mucho cuidado a eso. Y otra, por ejemplo, siente que el celular, como se lo dije, es una extensión de su cuerpo, ¿no? Y le cuesta resolver problemas simples sin él. Le preguntan algo que tiene que procesar y hoy en día todo es ChatGPT, Gemini, Cloud, todo. O sea, hoy en día, lastimosamente, nos hemos convertido en eso. Por ahí alguna vez escuché en mi país, en Colombia, que una sentencia como de 1000 páginas la sacaron con ChatGPT. O sea, hoy en día ya no necesitamos abogado, no necesitamos cualquier profesión porque pues el ChatGPT nos está resolviendo todos los problemas, pero lo que no nos damos cuenta es que nos está afectando. Entonces esas cositas así puntuales son las que podríamos mencionar de que si están sucediendo es para que usted le preste atención. No es que se sienta mal y diga, uy, ¿ahora qué voy a hacer? No. Está escuchando por algo, usted está escuchando esto. Y lo más importante que necesita el cerebro es tomar acción. Si usted toma acción hoy, ya tú le estás diciendo al cerebro, vamos a cambiar. Pero si se quedan las mismas, pues ahí sí preocupes.
Ay, qué importante este tema que estamos conversando hoy. Porque justamente tú mencionabas al final el cerebro. Ese órgano que controla todo en nuestro cuerpo, ese órgano a través del cual también el Espíritu Santo, creemos, ¿cierto?, los cristianos, se comunica a través de nosotros. Y qué importante es darnos cuenta que en el mundo actual hay muchos elementos que dañan este órgano valiosísimo. Y yo me quedaba con la pregunta ahí, Juan Felipe, en relación a si se sabe algo y hay estudios que hayan comprobado que si yo me voy a acostar y lo último que hago es estar en contacto con las pantallas antes de dormir, ¿eso puede afectar la consolidación de la memoria para lo que se viene?
Sí, definitivamente. Miren, es algo muy importante. Ya les dije a ustedes que el cerebro, necesito que ustedes entiendan esta figura para yo poder responder lo que la doctora dice. Nuestro cerebro es la torre de control. Así como cuando uno va a un aeropuerto, los aviones no se estrellan porque existe algo que se llama torre de control, que es la que da los mensajes, la que dice qué es lo que debe, cómo quién debe aterrizar, quién no debe aterrizar. Si nosotros, queridos oyentes, no tenemos despejado, libre nuestra torre de control, definitivamente, de alguna manera, eso nos va a afectar. El cerebro es muy eficiente y si sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, entrenado por nosotros, vamos a ser muy, muy efectivos. Entonces, lastimosamente, muchas personas se acuestan diciendo, ah, voy a desestresarme un rato, ¿no? Y entonces voy a mirar a ver qué en redes sociales, qué noticias hay. Lo que no se están dando cuenta es que los estudios ya han demostrado que esa luz azul de las pantallas está haciendo un daño. ¿Qué daño hace? Engaña a tu cerebro. ¿Cómo lo engaña? Pues lo hace creer que aún es de día. Y tú no le prestas atención y en la oscuridad y a veces hasta la gente se esconde debajo de las cobijas, peor todavía, porque es la única luz que hay. Entonces, a usted el cerebro le está diciendo eso, mire, es de día, no se duerma, no descanse. Entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente el cerebro detiene la producción de melatonina, que es esa hormona del sueño. Entonces, al otro día, cuando nos levantamos como si no hubiéramos descansado, como si toda la noche nos hubieran dado palo, nos duele todo, de mal genio, con baja capacidad para tomar decisiones, porque recordemos que el sueño es el momento en que el cerebro guarda lo aprendido. Todo aquello que en el día quedó, a veces usted dice, yo me soñé, yo estuve hablando de esto. Obviamente el cerebro, usted puede descansar, pero su subconsciente sigue trabajando, guardando todo lo aprendido durante el día. Y si no dormimos bien, por usar el celular, una pantalla, nuestra memoria no va a poder consolidar esos recuerdos y no va a poder colocarlos en el archivo que debe colocarlos. Y obviamente, pues usted entenderá que al día siguiente va a estar más lento y más distraído. Usted le está metiendo un virus a ese cerebro y cuando el computador está con virus o lleno, ¿qué pasa? Pues se vuelve lento y obviamente pues no cumple las funciones. Eso mismo sucede con nuestro cerebro. Por eso hay que tener mucho cuidado y es recomendable que ojalá antes de usted irse a dormir, escúcheme, no le va a gustar, pero pues si usted quiere estar bien, tiene que hacer caso. 2 horas antes, 2 como mínimo, ven y que le estoy poniendo 4, pues 2, suavecito, 2 horas antes de irse a dormir, de usted tener un sueño profundo, despéguese de cualquier pantalla. Lea la Biblia, lea un buen libro. Ah, que veo la película de la serie de Netflix con mi familia. No, despéguese de la pantalla. Dese esas 2 horas de higiene mental, de salud mental. Comparta con sus hijos, volvamos a las buenas costumbres. Y se los digo con propiedad porque yo lo hago. Yo aquí no les estoy diciendo, vayan a que no, yo lo hago y puedo darles el efecto. No porque sea mejor, sino porque lo he aprendido como ustedes y sé que funciona. Esas 2 horas dedíquelas si tiene hijos con sus hijos, léales un buen libro, comparta con ellos, cuéntele las experiencias de la vida suya, los capítulos más importantes de su vida, de pronto los fracasos, cómo los solucionó. Eso se llama conexión familiar y créanme, en el siglo XXI, en el año 2026, en mayo 20, todavía se puede hacer, pero para eso se necesita tomar acción. Y aunque usted crea que su hijo quiere estar pegado a un juego, usted no sabe cómo un niño de hoy, porque yo tengo niños de 8, 4, 6 años, valoran ese tiempo de calidad que usted puede compartir con ellos, que lo utiliza para poder tener comunicación con su familia, interactuar con ellos y lo mejor, le está dando al cerebro de sus hijos y al suyo una capacidad cognitiva y una salud mental para que al otro día pueda tomar decisiones acertadas, con sabiduría y pueda realmente resolver los problemas del día a día.
Juan,
ese es mi consejo, avancémonos. Sí, señorita, dígamelo.
Excelente, tenemos un minuto para finalizar, pero ya que estás hablando de esto, llegó un mensaje que es muy propio por lo que lo estás diciendo, que nos dice, quería comentarles que hoy soy de la generación de los 80 y lo padezco a diario con mi esposo. Nuestros hijos crecieron y no hay manera de sacar el celular de la habitación. Todavía recuerdo esos días de abrazos donde dormíamos acurrucaditos. Incluso mi hijo joven me pidió, mamá, cómprame un reloj pulsera porque no tolero mirar el tiempo en el celular, me distraigo, lo reconoció y me alegro porque todo el tiempo oro por cada uno de ellos. Es un desafío, creo, que es el momento de que Dios intervenga en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para gestionar esos tiempos. El enemigo es muy astuto y ruego que oren por mi hogar. Desde Argentina les saluda Esperanza. Qué bonito mensaje, ¿verdad?
Qué lindo, qué lindo. Hay esperanza para nuestra amiga y para todos nuestros oyentes.
Juan,
recordemos que dímelo,
tenemos,
se acabó el tiempo.
Tenemos muy poquito tiempo, medio minuto, pero me gustaría sí que tal vez finalizaras con un consejo para los papás como nuestra amiga.
Sí, no, sencillo, lo que les acabo de decir así rápidamente, dediquemos tiempo, demos atención a nuestros hijos, no creamos que porque están conectados no se quieren, menos discurso, menos cantaleta y más acción. ¿Qué significa acción? Hay que llevar a nuestros hijos a compartir, a hacer cosas atractivas, mire, pongan a prueba esos juegos que hacíamos nosotros los que somos de la generación de los 70 y los 80. Esos chicos van a estar encantados. Ellos se conectan porque lastimosamente nosotros como familia nos hemos desconectado de ellos. Dedíquenle tiempo. Esas últimas horas de la noche son importantes. Compartan, hablan, hagan juegos de mesa. Hagan muchas cosas que les van a ayudar a esos jóvenes. Dios nos bendiga a todos. Ustedes saben que siempre con cariño aquí Juan Felipe Lascarro les habla. Si quieren conocer más de este servidor, vayan allá al Instagram. Mucho material en YouTube como Juan Felipe Lascarro, y bueno, aquí nos seguiremos escuchando porque pues por ahora no nos veremos. Y espero que todos estos papitos puedan entender que nosotros somos los que necesitamos tomar acción para darle a nuestros hijos una mente diferente y sana a lo que se está moldeando actualmente hoy en el mundo. Dios le bendiga, doctora Gisela, doctora María Belén, saludos a todos allá, un abrazo a la distancia.
Gracias, Juan Felipe, siempre es un gusto inmenso escucharte.
Un abrazo para ti y un abrazo para nuestros amigos.
¿Cuánto aprendemos, Gisela? Realmente cuánto, pero llegó el momento de irnos, la hora se nos fue y doctora Gisela, fue un gusto como siempre haber compartido este espacio contigo. Nos reencontramos en un próximo Vida y Salud.
Así es, un abrazo a cada uno.
amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.